Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, saludos, buenos días. Aquí estamos, 12 y 2. Aunque aquí hay dos relojes, uno marca las 12 y 2 y otro marca las 12 y 1 minuto. Entonces, digamos que son las 12, 1 minuto y medio. Pero aquí estamos al Mediodía Radio. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes. Redes y radio, radio.
¡Responsable!
Sí, señor. El arroz con huevos del mediodía. Así es. El arroz con mango del mediodía. La ensalada meridiana. Diversa, divertida, formativa. También hace reír. Tiene sus elementos cómicos de comedia. De risas, de alegría, doble sentido a veces. A veces, sí señor. Eso es Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo andas, Azul?
Feliz de estar aquí este lunes. Se siente así un inicio de semana como este lunes. No se despegue porque viene todo lo entretenido, así como ya recitó y mencionó Don Productor. Además, recordarle que cada lunes de febrero, es decir, hoy, también es otro de esos lunes, donde hay lunes de clásicos para enamorados, que tiene Downtown, de muchas, una selección de películas románticas. Hoy toca Desayuno en Tiffany's, esa con Audrey Hepburn. O sea, que ya sabe, no pierda su tiempo y vaya a verse eso.
Jenny Aquino, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, señores. Yo muy bien, gracias a Dios. Hoy arrancamos, hoy es el Día Internacional del Juego Responsable, no como nosotros, que es responsable, no, responsable, porque desde el 2008 se escogió la fecha que obedece a la Convención de la UNESCO para fomentar la prevención de patologías ocasionadas por los juegos de azar y la ludopatía, así que por eso se previene algo muy importante, así que ya lo saben, hay que jugar si vas a Las Vegas, pero con responsabilidad.
Que no deje la casa.
Hoy, señores, en los deportes, me imagino que los dos niños, el señor Mariotti y el señor Gómez, van a hablar del nuevo formato del estreno.
Del disparate.
El juego de estrellas de la NBA estrena un nuevo formato. Ustedes saben, pérdida de audiencia, pérdida de interés, aburrimiento de la fanaticada presente en el estadio. Entonces, un invento, dijeron de repente, vamos a hacer cuatro equipos y es una especie de cuadrangular. Así le dirían en Monteplata, un cuadrangular, ¿verdad? Y no es un todo contra todos, pero es un cuadrangular. Yo espero que los muchachos hablen de eso consciente y responsablemente. ¿De acuerdo? ¿Cómo anda usted, señor Mariano?
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, recordándoles que hasta los milagros toman tiempo.
Dímelo a mí.
Ya yo vi que viene. Ya yo vi
que viene. A propósito, Gianquino.
Bien indulgente, bien usted indulgente dijo con la NBA.
El día de hoy lo que se celebra, pero usted no dijo lo que se celebró en el día de ayer. Exacto. 16 de febrero, Día de los Amores Imposibles.
Claro.
¿Es usted o ha tenido usted un amor imposible?
Claro.
¿O es usted el amor imposible de alguien?
No, yo que yo no sí sepa no de que el amor imposible de alguien.
Bueno, en todo caso, no ha tenido, será. ¿Ha sufrido usted
por amor imposible? Sí, claro, mira.
Henry Cavill.
No, y en la vida real aquí a mí me pasó que claro, era muy bien. Y yo me acuerdo que él le gustaba una canción que era Yo pienso que no son, y yo me la aprendí solamente porque él lo oí cantando un día. Sabía bailar salsa y yo aprendí a bailar salsa, tú sabes que no. Y mi mamá una vez en una fiesta que estábamos, porque somos contemporáneos, él venía a sacarme a bailar y mami me dijo, no, ella no sabe bailar merengue. Y yo vi a mi mamá con esa cara de asesinato, porque era la ilusión que yo tenía, sí, tenía una familia creada en mi cabeza el día que nos íbamos a casar, los cuatro hijos que íbamos a tener, todos, sí, pero él nunca se enteró.
Azul tiene una historia similar.
Miren, una recomendación comenzando el programa, atención audiencia, una recomendación. Si usted tiene un seguro médico, tiene cierta edad, si le toca endoscopía, hágase la colonoscopía. Y si le toca colonoscopía, hágase la endoscopía. Por arriba y por abajo. ¿Verdad? Claro, y así resuelve. Ahí usted está segurito. Uh-huh. Sí, estoy aquí botando la anestesia. Estoy. Uh-huh. Sí. Yo cada año...
Qué peligro.
Yo cambié. Yo decidí hacerme la colonoscopía y la endoscopía cada año. En vez de cada dos años.
Para que tú veas, no le coge el gusto.
Pero mi recomendación es esa. Si usted tiene un seguro médico y más o menos, si le toca colo, haga endo. Si le toca endo, haga colo.
Venga acá, ¿y usted pasó ya por el urólogo?
Sí, he ido como tres veces.
Yo
soy un hombre descuidado que se cuida. Soy un hombre descuidado que se cuida, de verdad, de verdad. Señores, aquí estamos, muchos temas, dando que hablar el tema de la guerra de Ucrania. Evidentemente es la búsqueda de una paz donde Ucrania prácticamente no tiene ningún peso hasta ahora. Zelensky comienza a protestar. Hay un artículo muy interesante de Oscar Medina en el Diario Libre, en la página 2, que yo lo comparto en prácticamente toda su extensión. No puede haber una paz en Ucrania sin que Ucrania participe y lleve voz cantante, ¿verdad? Donald Trump no es el árbitro del mundo, ni mucho menos. Entonces, solamente ahora estamos concentrados que si el papel de Europa, que si Europa ha pasado a hacer nada, que una Europa en declive, que una Europa ridiculizada. En fin, esa es una discusión. Pero hay discusiones para nosotros que tienen mucha, 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 mucha trascendencia, sin restarle importancia, sin restarle, gracias Jenny, sin restarle importancia para nada a todo el tema de la paz, que jamás, que Hezbollah, que el Líbano, que Israel, que la Franja de Gaza, en fin, paz en cualquier lugar del mundo donde hoy hay, donde hay guerra y hay dolor y hay traumas y hay muertos y hay heridos y familias fragmentadas, desgarradas. Pero hay una guerra, ya Elon Musk dijo que Elon Musk y Bill Gates son de los grandes predictores de la humanidad. Ellos se dan el lujo de predecir, de predecir el futuro.
Los directores de orquesta.
Sí, sí. Elon Musk dijo en estos días, no, la guerra no va a ser por agua, la guerra no va a ser por petróleo, la guerra va a ser por energía. Uh-huh. Y él tiene mucha razón. Él tiene mucha razón. Eso es así. De hecho, se está volviendo a la producción de energía nuclear. Producción de energía nuclear. Hasta Bukele se ha atrevido a explorar la posibilidad de tener su propio reactor nuclear. Dicen los expertos que hoy es mucho menos complicado, que los riesgos de desastre, de contaminación, de radiación son menores. Pero sigue la guerra entre China, Estados Unidos y los países más avanzados, pero sobre todo entre China y Estados Unidos, sigue la guerra por llegar lo más rápidamente posible a la fusión nuclear. Ahí es donde nadie ha llegado. Quien llegue primero a producir energía por la vía de la fusión nuclear es como será el equivalente, claro, guardando las distancias, porque apenas eso está balbuceando, eso está en ciernes, eso apenas comienza, será como tú tener un sol en tus manos, para que lo entendamos. Es como yo tener una fuente infinita, una fuente permanente de una energía hiperpoderosa, superpoderosa. Quien está más cerca de ese sol artificial hoy en día es China. Eso es así, por la vía de la fusión nuclear, no de la fisión nuclear. Son cosas diferentes, pero para eso está Wikipedia. Búsquelo, fisión nuclear y fusión nuclear. Ahora, se ha apagado un poquito, pero está ahí la guerra, que al final, quien la gane, será muy importante definir quién saldrá victorioso o quiénes saldrán victoriosos. Porque al final no creo que nadie pueda decir yo gané, que es la guerra por los microchips, por los conductores, por los semiconductores. ¿Por qué? Porque son claves para construir y hacer todas aquellas cosas que van a demandar energía. ¿De acuerdo? Usted no puede hacer computación cuántica, usted no puede hacer computadoras cuánticas que harían cálculos que te pueden llevar 2 meses, te harían esos cálculos en menos de una hora, en 30 minutos, 20 minutos, lo que ahora te lleva 2 meses. Ustedes saben lo que eso va a significar para el mundo y para la inteligencia artificial, ¿verdad? Para la robótica, para la búsqueda de la singularidad, para el desarrollo de la inteligencia artificial general, que es la más completa y la que nos puede llevar camino a la singularidad. Es decir, aquel momento en que las máquinas van a ser igual o mejores que los seres humanos. Entonces, Azul nos tiene una recomendación de un libro que, si usted está interesado en seguir el palpitar, el ritmo del mundo, el latir del mundo hoy, al margen de Trump, de la guerra de aranceles, que si Ucrania, que si Zelensky, que si Kiev, que si Múnich, que si la OTAN. Bueno, recomiende ahí en lo que Maribel Contreras se prepara.
No, ya yo tengo aquí lo que es fusión y fisión nuclear. Que
usted quería. Ya usted lo tiene, léalo.
En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el sol produce energía. En la fisión nuclear, hay que aclarar que fisión es con S.
Fisión. No, ¿fisión?
Fisión con S.
Sí, sí, con S. Igual. Ajá, que fusión. Exacto. Igual que fusión.
Para que no lo busquen como ficción. Para la gente.
Fisión es cuando se desbaratan.
En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía.
Y por eso se establece la bomba atómica, es lo que se denomina reacción en cadena. Uno a uno se van encadenando y producen al final esas explosiones. En la fisión es en contra, por eso es tan difícil. Exacto. Es recoger todos los electrones, protones, neutrones y el átomo, todo, y juntarlo. Entonces, claro.
Y además la fusión es más reactiva, es 4 veces mayor que la fisión.
Entonces, eso tiene que, para usted producir energía, eso tiene que calentarse como si fuera el sol. Uh-huh. Es como si tú tienes que llegar a millones de grados Celsius de calor. Y el tema es qué tiempo tú duras con una temperatura de millones y millones de grados Celsius y qué tiempo tú puedes aprovechar el producto, es decir, la energía. Es una guerra del carajo, pero mientras tanto, República Dominicana en este mundo nada más existe en este programa.
Exacto. Así es.
¿Real?
No se habla en ningún sitio.
Real. Así es. Hábleme del libro que estamos recomendando, comenzando el programa de hoy, cómo comienzan los programas de verdad que pretenden ir más allá y ser diferentes, aunque cueste.
Pues el libro que estamos recomendando se llama La Guerra de los Chips, la gran lucha por el dominio mundial. Un libro de Chris Miller. Básicamente este libro se ha catalogado como mejor libro del año, según el Economist, bestseller en The New York Times. Entre otros detalles de categorías en las que se le felicita a este libro, importante colocar como que este libro se define el fin de la era de la globalización y explica el mayor conflicto geopolítico desde la Guerra Fría. Si hay un conflicto que está definiendo ahora mismo la geopolítica mundial, es la guerra de los chips, que había mencionado don productor. Todas las tecnologías actuales, de los misiles a los microondas, de los smartphones a los coches, funcionan con semiconductores. La economía mundial, el equilibrio de poderes, la supremacía militar y el desarrollo industrial dependen de su producción constante. Hasta hace poco, Estados Unidos era el principal productor de semiconductores, lo que le permitía mantener su liderazgo como primera potencia del mundo. Sin embargo, su posición dominante se ve cada vez más amenazada por competidores de Taiwán, Corea, Europa y sobre todo China. Quédese con eso, porque China siempre lo mencionamos y siempre va a estar entre esa carrera. Que inyectan anualmente miles de millones en un programa de fabricación de procesadores con el fin de alcanzar a su competidor estadounidense. No solo está en juego la prosperidad económica de Estados Unidos, sino también su superioridad militar.
Y si usted quiere ver si la guerra va en la línea también de todos los días un anuncio sobre inteligencia artificial para ver cuál de las potencias es la que está marcando el paso. Bueno, ustedes vieron DeepSeek medio embromó, medio le hizo un daño a Nvidia, ¿verdad? Uh-huh. De repente los chinos anunciaron otra, se llama Quen, van dos.
No, y ahora salió Kimi también, y Elon Musk viene con Gronk. Los chinos en esta semana han tirado como cuatro.
Así es.
Que han superado al anterior.
Claro, exacto. Todo eso estaba ahí, no nos perdamos. Todo eso estaba ahí. Es un tema también de propaganda, de promoción, de la lucha entre dos imperios, buscando el predominio del siglo XXI. No nos perdamos. No nos perdamos. Y ahora Elon Musk, antes de ayer, dice, no, pero espérate, yo vengo con una. Y por eso, Juan Ramón, salude.
Ah, pues está aquí.
Sí, sí, usted está aquí. Lo que pasa es que si yo decido que usted no esté aquí, yo me olvido, usted me lo recuerda. Y
ay, no.
Y a lo mejor me lo recuerda y yo como quiera me olvido. No, mentira. Cariño. Salude.
Saludar a la gente y recordarle que un día como hoy, pero en 1963, naciera el mejor baloncetista de todos los tiempos en la ciudad de Nueva York, específicamente en Brooklyn, Michael Jeffrey Jordan.
Yo lo estaba dejando quieto porque yo estaba esperando que los fanáticos lo felicitaran. Yo voy a decir que fanáticos son estos.
Pero nació, fue en Nueva York que nació.
Sí, en Brooklyn. Michael Jordan. Sí.
Ah, caramba. Miren, señores, también, ustedes saben, hay un señor que le dicen el padrino de la inteligencia artificial. ¿Cómo se pronuncia eso?
Jeffrey Hinton.
Él fundó compañías en inglés, ha dado clase en muchísimas universidades. Se retiró de Google en estos días y se habla todos los días inteligencia artificial. Bueno, y precisamente si usted habla de inteligencia artificial, tiene que hablar de microchips, tiene que hablar de semiconductores y tiene que hablar de tierras raras. Todo eso está vinculado. Usted no puede hablar de nada de tecnología, de carros eléctricos, de viajes a la luna, de exploración del espacio, de estaciones espaciales, de teléfonos celulares. Usted no puede hablar de nada de eso si no habla de microchips, de semiconductores. No puede hablar de inteligencia artificial, de nada, si usted no habla de esas cosas, ¿verdad? Entonces Hinton, que fue premio Nobel en el 2015, hasta el otro día jefe absoluto de Google con el tema de la inteligencia artificial, uh-huh, y vive hablando de que del gran miedo de que la inteligencia artificial desarrolle su propia conciencia y se convierta de verdad en una amenaza existencial. Y ese es el gran peligro, que se cumpla el pronóstico de los muñequitos. Y de Terminator,
sí,
de Arnold
Schwarzenegger,
y que se cumplan los pronósticos y se vuelva realidad todo lo que escribió y lo que nos dijo en sus novelas Asimov. Entonces, tienen que buscar todo lo que diga este señor, si usted es un apasionado de este programa y de la inteligencia artificial, tiene que buscar todo lo que diga y seguirle la vida. Juan Ramón, ahora mismo. Seguirle la vida a Jeffrey Hinton, el famoso padrino de la inteligencia artificial. oficial. Maribel, ¿cómo andas?
Ay, muy bien. Bueno, muy feliz, como cada lunes, de estar aquí, ¿verdad? De empezar la semana siendo, haciendo patria y haciendo común el amor por este programa, por nuestro público, por nuestros seguidores. Y así como nuestro querido Juanjo dijo una efemérides de deportiva, yo quiero decir una literaria, porque un día como hoy nació Gustavo Adolfo Bécquer, escritor romántico español, autor de rimas.
Gustavo Adolfo con L.
Adolfo,
sí. Sí, Bécquer.
Bécquer. Uno de los poemas más populares de España. Y todo lo dice a propósito del amor que estábamos celebrando el fin de semana pasado. Poemas, uno de sus poemas más adaptados y más queridos es ¿Qué es poesía? Dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
¡Qué lindo! Ay. ¡Qué verso tan
lindo! ¿No le emocionó? ¿A don productor no le emocionó?
Él está con menos anestesiado, o sea que tú
sí,
que lo lleva
está
a la
superando paz. Algo,
sí,
eh.
Sí, sí. Lo suelto. Está anestesiado. Sí,
yo inserto violín.
Hoy está un poco así como a una revolución un poco más baja. Tranquilo.
No me extrañes, no sueñes conmigo, solo lléname, solo llévame a tu mundo para perderme y no encontrarte, ni yo, no encontrarme ni yo mismo. Desglósame, explícame, exprésame, represéntame ante tu otro yo para hacer que un amor se haga dos. Eso, ¿y usted sabe de quién es eso?
Bueno. ¿De Bécquer?
De Gustavo Adolfo Bécquer Mariotti.
Pero no fallan, yo sé que no era de mi talla. Esos ojitos lindo, 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 muchas cositas callan. Con los errores que uno ensaya, pero contigo mami y papaya. No estoy contigo y me cela porque me vieron con otra en España.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1, Cool para casi toda la región este, Premium para casi todo el Cibao. También estamos en vivo, si el internet lo permite, por nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio, y también por Rumba 98.5fm.com. Recuerden el resumen de lo mejor de la semana, los fines de semana, a las 12 por Telefuturo, y también pueden entrar a nuestras redes sociales, Al Mediodía Radio, Instagram, X, TikTok, para ver la cara y escuchar la voz del rollo de Canela. Hoy tenemos un super programa, estaremos hablando de deportes, todo lo que aconteció en este fin de semana del Juego de Estrellas. También mañana inicia la Fórmula 1. Ahí viene Rafael Paz. ¿Vendrá en son de guerra o vendrá en son de paz? Azul estará dando unos datos interesantes sobre Steve Jobs, co-creador de Apple, que quizás no lo sabías, pero hoy te enterarás. Trending Topic de Paso y Repaso con Maribel Contreras. Hoy nos trae a Pablo Lozano, director de documental sobre El Padrino. Hablaremos de tecnología y también estaremos hablando con Winston Marte, que hoy viene a hablar los aranceles y la producción de arroz. Así que no se mueva de ahí, que su programa favorito Al Mediodía ahora es que va a iniciar.
Después de cierta edad, las mujeres y los hombres comienzan a ponerse una serie de enjunjes, llámese recetas de la abuela, sí. Ya tú sabes que vamos a ligar. Empieza y agarra un aguacate, májalo, échale un poquito de aceite de oliva, va a tener un huevo y póntelo en la cara. Entonces, los dermatólogos, hay muchas cremas en el mercado.
Aceite
pero,
de coco, ¿sabéis?
Exacto, pero de noche, porque de día te puede crear manchas, no te puede dar sol, tiene que saber en qué momento ponértelo.
Y canela.
Úntate de noche del aceite, ¿sabéis? Y date un masajito para relajarte antes de dormir. Maravilloso. Hidratar nuestra piel porque es el órgano más grande. Pero ¿saben
el
ustedes?
Órgano más grande.
Sí, claro.
La piel.
La piel.
La piel. No, sí, en el caso de las mujeres, sí. No sé usted, pero yo sí.
Sí, también la piel.
Exacto. Sí, sí. El caso es que muchas mujeres utilizan cremas y tienen hasta 4 cremas para poder hidratarse y mantener una piel lozana, sensible como la mía, que uso, yo lo que uso es mucho pata de pollo, pero hay otras personas que ayudan.
Al colágeno.
Saben, sí, para el colágeno, porque ya que no me lo inyecto de otra manera, al menos hace así. Sí, porque hay gente que te ponen un coso.
Ella se va a pasar la vida vendiendo que ella es loca con una pata de pollo, por eso es que no te hacen caso.
Ah, mi amor, pero que, espérate. Si me ven como me la como, eso va a ayudar muchísimo.
Pero,
de 3, de 4 y de 5 y de 6, porque no son 1 o 2, no, son muchas.
Pero hay que hacerse pero, que se hace
don Charlie. Exacto, sí, pero les cuento, a propósito de que hemos visto su consejo.
Si no se da golpecito, no se
¿saben
levanta?
Ustedes cuál es el favorito de los dermatólogos?
¿Cuál?
Lo favorito es la rosa de mosqueta, por eso lo trajimos, porque él es el experto. Entonces dicen, oye, ¿qué
yo propiedad uso tiene? Rosa de mosqueta antes de acostarme, a menos que a Margarita no me lo prohíba.
Ah, está bien. Entonces, ¿qué pasa con esta rosa de mosqueta que usted se la pone es que así?
El olor es
él lo pone. Ah, yo nunca he sabido. Tiene que mandar una foto de la marca suya porque ya que yo voy en algún momento a tener arrugas, no, yo soy morenita, pero como quiera, hay que cuidarme. Estimula la producción del colágeno. El aceite de rosa de mosqueta es rico en vitamina A, un componente esencial para la síntesis del colágeno. El colágeno es una proteína que mantiene la estructura de la piel.
¿Todo con colágeno?
Hidrata profundamente la piel. La piel bien hidratada es clave para mantener la elasticidad y la suavidad. Protege contra los daños del sol. La exposición excesiva al sol es una de las principales causas del envejecimiento prematuro, por lo cual es bueno hacerlo. Reduce la inflamación y mejora la regeneración celular. O sea que usted se lo puede poner porque la rosa de mosqueta tiene propiedades antiinflamatorias.
Pero de día no se recomienda porque no, quema.
No, exacto.
Eso es para dormir.
Exacto.
En el día usted puede perfectamente, si usted se come un guineo, si usted se come un guineo,
la cáscara,
¿verdad? Usted coge la cáscara y se la frota en la cara, en el sentido de las arrugas y hacia las orejas,
sí,
hacia afuera.
Eso también estimula el colágeno.
Entonces, usted hace así y se le da ahí, se le da ahí con... con la cáscara y siempre usted le entra a la cara, usted tiene que entrarle así y después se va hacia afuera.
De dentro hacia afuera.
Entonces usted puede usar la cáscara de guineo. También les recomiendo, coja un tomate bungalú, un tomate de los pequeñitos, de los azuanos, de los Barceló, de los Linda. Y pártalo, se lo lleva al baño, le da un toque de miel de abeja al tomate, entonces lo presiona suavemente para que el tomate suelte.
Y le llore la cara.
Y se lo pone con la miel de abeja.
Beta-caroteno.
Y se hace una mascarilla de tomate con miel de abeja.
De tomate
y puede durar, si no se va a acostar para no ensuciar la sábana, usted puede durar con eso media hora más o menos.
Pero yo le quiero preguntar.
Y usted va a ver que si lo hace por 15, 20 días, usted se va a dar cuenta lo bien que le va a ir.
Quiero saber algo. ¿Cómo es el olor de la rosa de mosqueta? Ay, ¿es rico, agradable sutil o no? Para uno saber si hay que ponértela antes de la fechoría o después de la fechoría si estás
casado. Yo uso la orgánica. No, después, no,
Ancho después de la
no haga fechoría con Rosa de Moqueta.
No. El, si es bueno ponérsela porque tú sabes si te va a traer a tu pareja
no. El Rosa de Mosqueta es un aceite.
Se absorbe.
Pero es claro. Como gordo.
Y eso, o sea, es para dormir. Es
pegajoso. Si tú le pones
yo la mano, uso la orgánica.
Que no haga, o sea, que haga primero.
Yo uso la orgánica.
Primero se hace la fechoría y luego uno se pone la Rosa de Mosqueta porque está relajado. Ya
para descansar.
Y hay otra cosa también que hay que no solo usarlo de noche, sino saber que el Rosa de Mosqueta mancha si le da el sol.
Igualito que la crema de cacao. Que la crema de cacao, igualito. Entonces, ahí están los consejos de Jenny y Charlie.
Jenny lo que nos dijo fue la parte más importante de la salud, tanto interna como de la piel. Que salió recientemente en un estudio.
Háblame un poquito de eso.
Que bueno, tú sabes que la Sociedad Peruana de Urología y Medicina
Sexual. Estoy informando
que el semen es nutritivo, tiene proteína y no engorda, ya que contiene no solo proteínas, también contiene minerales, fructosa, potasio, sodio y hasta vitamina C.
No se sorprenda que vea una proteína, un shake.
Es tan nutritivo como la clara de huevo, unos espárragos o la espinaca, o sea que tanto en la piel como en la parte interna del cuerpo ayuda.
Y las mujeres que lo utilizan, este es líquido milagroso, que todos estuvimos ahí en algún momento, claro, esto nos ayuda, se deprimen menos, con razón, yo he tenido unos días que he estado así como de bajón y no sabía qué era, es falta de ello. Se necesita alimento.
Avísenle,
también.
Cuando ustedes vienen con esa noticia, avísenle, él iba a abrir un hoyo por ahí por la ventana.
No, oye, se necesitan alimentos bajos, sobre todo Carlito y tú, atención, okay. Atención, alimentos. Ajá. En bajo de glicemia, o sea, de azúcar en sangre, para mejorar la educación. Pero no solamente eso. Oye, creatinina, magnesio, zinc, fructosa, potasio, sodio, vitamina B12, C, también azúcares, todo eso lo contiene.
Ellos hicieron literalmente milkshake.
No, ojalá que en mi casa no escuchen
eso. Perú no sabe lo que ha hecho. Miren, a propósito de Perú, si usted tiene niños, en más o menos ya 5 o 6 años, ahí por ahí anda Paddington, el oso Paddington. Sí, va a Perú detrás del ¿cómo se llama? Del tesoro El Dorado de los Incas. Niños de 5 ya 6 años, usted puede perfectamente vaya a ver a Paddington en los cines de la República Dominicana, ¿verdad? Paddington en Perú y nosotros nos vamos después de esta conversación de tan nutritiva, ¿verdad? Y recuerden, y esto también es verdad, no, yo no sé lo de Perú, porque sí, para mí es un invento, ¿verdad? No, para mí es un invento, eso es, son estudios.
Yo no creo en
¿usted
eso?
¿Lo cree?
No, yo no creo en
pero
eso.
Pero bueno,
a la prueba.
Pero sí les voy a decir, qué dicen los viejos y las viejas de antes.
Uh-huh. Como a piña.
Que la baba de becerro.
Ah, ese sí. Ese sí.
Es súper saludable para la piel, para la cara y para la piel. Para que sepan. Para que sepan. Váyase a una finca ganadera.
Fui de los más rectos y me torcí sufriendo por un mal querer. Ay, la vida me volvió bandido y bandido.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo hoy en este especial del Juego de Estrellas de la NBA. Antes de entrar en lo que sucedió en el día de ayer domingo, tenemos que arrancar con lo que aconteció en el sábado. Tú sabes que el sábado se estuvo celebrando la competencia de habilidades, la competencia de donqueo, la competencia de tiro de tres. Vimos en el Skill Challenge que había una dinámica de equipo que se ha venido haciendo los últimos años, no de manera individual. En una temporada se hizo que eran los grandes contra los pequeños. Uh-huh. Luego se empezó la dinámica de que hay un equipo local, un equipo de futuras estrellas y un equipo cualquiera de los otros de los equipos. Y este año se hizo con tres equipos. Se hizo con dos participantes del equipo de Cleveland, dos participantes del equipo de San Antonio y el equipo local, que es el equipo de Golden State, en donde vimos a Chris Paul como en Miami. Y usaron una estrategia muy interesante, ya que tú sabes que dentro de la competencia de habilidades hay una parte que tiene que estar un tiro de tres.
Sí.
Aparentemente encontraron un loop, es la regla, en donde no hay que encestar, simplemente hay que tirarla y tú puedes avanzar. Hicieron eso, lamentablemente no ganaron, sino que ganó Donovan Mitchell y el equipo de los Cleveland Cavaliers siguen victoriosos. Y luego vimos la competencia de tiro de tres, que quiero escuchar su opinión, ya que de mi parte entiendo que ha sido la más aburrida de los últimos tiempos.
La competencia de tiros de tres. Mira, la competencia yo entiendo que le faltó un poquito más de espectáculo a la de tres. ¿Por qué? Porque Darius Garland y este muchacho del equipo de Golden State, que quien realmente iba a participar era Curry, pero él le cedió el puesto precisamente. Sí,
porque se hablaba de que él iba a la competencia especial que hizo el año pasado con Sabrina.
Exacto.
Este año sí iba a ser una segunda versión, uh-huh, pero era Curry, Thompson, Sabrina, Caitlin Clark.
Caitlin Clark, exacto. Caitlin Clark
dijo que no, entonces no hacía sentido hacer otra vez Sabrina contra Curry.
Exacto. Entonces, en el caso de Buddy Hield, ellos los dos hicieron un muy buen espectáculo. Pero para todo el mundo fue una sorpresa que al final ganara precisamente Tyler Hero, que se convierte en el quinto jugador del Miami en obtener este puesto, o sea, obtener este galardón. Pero a mí me sorprendió bastante el hecho de que se apagara tanto. Fue algo entretenido, pero no es lo que ha sido en años
fue
anteriores.
Fue muy rápido, fue muy lento.
Exacto.
El mismo tema que había menos tiros, había menos tiempo, uh-huh, dos rondas. Uh-huh. Fue bastante rápido. Lo que sí tuvo interesante fue la competencia de donqueo.
Wow, qué
no tanto porque fue de que reñida.
No.
Pero Mac McClung, sin lugar a dudas, es una superestrella del donqueo.
No. Señores, ¿y cómo uno puede explicarle? ¿Cómo le va a explicar usted a un hijo suyo que en una ocasión hubo un muchachito que ganó tres competencias de donqueos
consecutivas?
La
única tripleta.
Exacto.
De este año. No pudo el Licey, no pudo Kansas City, pudo Mac McClung.
Qué barbaridad con este
hombre. El único triple.
Pero usted, ¿cómo usted le explica a un hijo suyo que un jugador que ganó tres veces la competencia de donqueos en años consecutivos, solamente en la actualidad y al momento de ganar las tres, ha hecho dos donqueos en su carrera como profesional en la NBA?
Y no solo eso, o sea, en su carrera como profesional solamente ha ganado $132,000.
Dígame.
Ahora, ganando la competencia de donqueo, acumulado los tres años, ha ganado $310,000. Ha ganado más participando en la competencia de donqueo que lo que ha ganado como profesional en su contrato.
En sus páginas.
Así sí, sí, en, su, en, sí re, en sus redes.
Redes sociales, él sobrepasa el millón.
Sí.
Y le va súper bien.
Una
superestrella. Le va a ir mejor ahora precisamente con los anunciantes, porque lo que él ha hecho es historia. Ahora, para mí la parte más, o sea, quien realmente ganó o ha ganado con esto, por encima de él, es la propia NBA, y te voy a explicar el porqué. Me encantó que luego de que terminó la competencia, ese mismo sábado en la noche, reaccionó
Jamorant.
Que todo el mundo ha estado esperando que ya Morán entre a la competencia por su atleticismo. Ahora, me encantó aún más cuando de repente reaccionó Zach LaVine y reaccionó Giannis Antetokounmpo. Y por último, Aaron Gordon, que ustedes recuerdan en el 2016.
La competencia entre Zach LaVine y Aaron Gordon.
Pues que fue épica, épica.
Una de las mejores.
Entonces, ellos han comenzado a decir como, ¿y qué tal si nosotros entramos a la competencia?
Porque Morán dijo, oye, me está llamando la atención McCollum. Sí. Y Giannis respondió y después responde otra vez y taguea.
Exacto.
A ellos dos, como que vamos.
Exacto, entonces me llamó la atención.
Ha creado una expectativa para el año que viene.
Claro, y el domingo en la mañana, entonces, publica... De ese mismo comentario publica precisamente Anthony Edwards con un signo de interrogación. Y yo dije, bueno, cuando viene a ver, hay espectáculo el próximo año, que es precisamente en Los Ángeles, donde se va a celebrar el próximo Juego de Estrellas. Yo creo que va a ser bastante interesante, o sería bastante interesante, ver estos superjugadores volando por los aires.
Así mismo es. Vamos a pasar ya entonces al domingo, en donde se estuvo celebrando el Juego de Estrellas en este nuevo formato. Cuatro equipos, cuatro gerentes, estaba el equipo de los OGs de Shaquille O'Neal, estaba el equipo de las estrellas internacionales de Charles Barkley, el equipo de las jóvenes promesas de Kenny Dajae-Smith y el equipo de futuras estrellas de Candace Parker. El equipo de futuras estrellas jugó el viernes con otros equipos de futuras estrellas. El que ganaba participaba este domingo, algo que fue bien visto por unos, mal visto por otros. Pues Draymond Green hace el comentario de que yo jugar los domingos en el juego de estrellas es algo que le sucede a pocos jugadores y tú debes de ganártelo. Entonces ahora tú me hablas de que hay cuatro equipos y tenemos un equipo de futuras estrellas que no tienen los méritos de estar en la cancha con esos jugadores de ese calibre. Uh-huh. Y sin embargo tenemos otro que quizás sí lo tienen, que fueron snobs, que no vinieron a participar. Sí. ¿Por qué no hacer cuatro equipos de superestrellas en vez de uno de futuras estrellas?
Yo creo que se pudo quedar, lo de las futuras estrellas se puede quedar el viernes.
Claro.
Si tú quieres hacer algo con los muchachos, tú lo haces el viernes. Le pones un premio jugoso, porque eso fue, me imagino.
Que por decir que hay uno.
No.
Esa participación.
Exacto, pero que le pones un premio tan jugoso como el otro,
claro.
Si tú quieres. O quizás los egos, tú sabes cómo es el asunto.
Y ni tanto, son futuras estrellas, todavía no tienen el rango, eso es rango. Si tú te fijas, la NBA es militar, los uniformes de las futuras estrellas, tú ves Carl Anthony Towns, te ponen cuántas veces ha sido electo al juego de estrellas, que ha ganado, el de Carl Anthony Towns dice skills, porque ganó una ocasión la competencia de habilidades, dice tres, porque ganó una vez la competencia de tiro de tres, o sea, te ponen tus accolades.
Exactamente. Ahora, para mí, en términos generales, fue un fracaso. Y simplemente tiene dos razones. No tiene que ver nada con el asunto de la división. Para mí tiene que ver con lo mismo que se ha estado batallando en los últimos años. A pesar de que pudo crecer un poco la competitividad, porque sí, se vio un Giannis.
Y la meta era que fuera competitivo, fue competitivo.
Fue competitivo. O sea, pero
vimos defensa, vimos tapones en el aro, vimos que estaba jugando intensamente.
Robos.
Pero una marca de 40 puntos te limita mucho.
Exactamente. Entonces yo creo que ya ellos tienen que rendirse y pasar a lo que nosotros hemos venido hablando aquí durante meses. Vamos a hacer un encuentro.
Los mejores del mundo contra los mejores de Estados Unidos.
Ahí está.
O sea, estamos hablando que en total de baloncesto se jugó un total solamente de 42 minutos. En lo que un evento que duró 3 horas.
Exacto.
Para empezar por ahí. O sea, 42 minutos de baloncesto solamente. Después en anuncio un total de 80 minutos. O sea, fue un evento que le dejó mucho beneficio a la liga. Uh-huh. Pero a nivel de baloncesto dejó mucho de qué hablar.
Nada que ver. Entonces, miren. Vendan el asunto como patriotismo. ¿Cómo tuvo Estados Unidos su primer... su primera medalla olímpica de oro, un ejemplo, la medalla olímpica más simbólica en el 92. ¿Cómo fue que la tuvo? Hablando de patriotismo. ¿Cómo la tuvo en el 2008? Hablando de patriotismo. Y si usted quiere incentivar, usted dice, bueno, pero los jugadores de la NBA norteamericanos no ganan, oiga bien, no ganan un MVP desde hace ya más de 5 años, 6 años. El MVP de la liga. Estamos hablando de que Nikola Jokic, Giannis, Embiid. Y ahora entonces, cuando usted ve, por ejemplo, los principales actuales del MVP, no está ningún norteamericano, porque está en primer lugar, ¿quién? Shea.
Sí, las conversaciones son internacionales.
Son internacionales. Entonces diga, nosotros tenemos que recuperar el orgullo norteamericano. Haga como dice el presidente. Vamos a hacer América grande otra vez.
Los eventos deportivos tienen que dejar de inmiscuir tanto, de integrar tanto a los influencers y creadores de contenido en el evento deportivo.
Sí, hombre.
Vimos ayer que está bien, es muy chulo para el juego de celebridades, tú traes celebridades. Pero vimos un medio tiempo donde estaba Mr. Beast con una competencia de un tiro con Damian Lillard y un agente del público por $100,000. Y fue verdaderamente bastante largo y bastante aburrido.
Sí,
porque lo que decía la persona en los comentarios, o sea, estamos durando tanto tiempo, no estamos viendo baloncesto y lo que estamos ayudando a Mr. Beast a crear contenido para YouTube. O sea, el evento deportivo tiene que ser un evento deportivo y
los $100,000
y enfocarlo en el baloncesto.
Sí, pero que YouTube...
Un show, bueno, aquí hay
entretenimiento,
aquí hay
un entretenimiento
seguidor,
deportivo.
Aquí hay un seguidor de Mr. Biggs.
No, yo creo que aquí...
Santiago Matías es un gran seguidor de Mr. Biggs.
No, hasta yo. A mí me encanta, pero no ahí.
No, para que seamos claros.
No es el lugar.
Santiago, no es el lugar.
Santiago ayer andaba regalando $100,000.
Ajá.
A tuiteros, a gente de X, porque él dice que ahí es donde peor le va. Pero Mr. Biggs se ha hecho grande en parte por sus donaciones.
Sí, sí. No, y por su contenido, que claro, es bastante entretenido.
Pero esa vaina mía,
no era el momento.
Para mí eso fue tan pendejo ahí.
No, era el momento. Yo estoy de acuerdo el viernes.
¿Eh?
No, el que lo ganó dice lo contrario. El que lo ganó está contento. Son 100 en lo que.
Pero
eso, para nosotros.
Pero eso duró 12 minutos.
Exacto. Claro, porque no era necesario.
No era el momento, no era el lugar.
Pero.
12 minutos dura esa.
No, manera, que es demasiado tiempo.
Eran 12 minutos que podía estar jugando.
Jugando. Demasiado tiempo. Ahora, mi recomendación sería: viernes hacemos futuras estrellas y celebridades. Sábado, hacemos todas las competencias de habilidades que tengan realmente el deseo de ganar a las personas que vayan. Y el domingo entonces hacemos el mundo contra los Estados Unidos. Y ahí todo cierra con broche de oro.
A propósito de todo lo que está diciendo el capullo de oro, el rollo de canela, el churrasco.
¿De dónde salió eso?
El churrasco de este programa, digo, el churro de este programa.
Churrasco, déjale el churrasco. Churro. Quemadito.
Con dulce de leche de este programa. De que los MVP, los jugadores más valiosos de la NBA, todos son europeos prácticamente, ¿sí? ¿Verdad? O fuera de los Estados Unidos. Y con todo eso de Zelensky, de Donald Trump, del presidente, del vicepresidente Vance, legando pelótica con política, ¿verdad? Como decía un amigo de Maribel y yo, pelótica y política. Dijo Charles de Gaulle, que era un francés de verdad y un europeísta y que puso a los norteamericanos en su sitio, los puso en su lugar a los gringuillos, dijo una vez, sí, es Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, es Europa, es toda Europa la que decidirá el destino del mundo. ¿Usted sabe dónde quedan los Urales?
¿Dónde?
¿Eh?
¿Dónde?
Esos son unos montes que están en Rusia. Usted sabe que Rusia tiene una parte que es asiática y una parte que es europea.
Sí, es así,
¿entendió?
Mala sé.
Entonces los Urales son esa frontera entre la Rusia europea y la Rusia asiática.
Yo sé dónde quedan los corales.
Los corales.
Sí, ese sí.
Sí, eso no es un campo de golf.
Ahí es donde yo vivo.
Un desarrollo.
No, es donde yo vivo en San
Domingo.
Sí,
era un campo de golf.
Pero en Punta Cana.
Pero eso suena bien, los corales. Los corales.
En Punta Cana hay corales. Los.
¿Y dónde vive el rollo de canela?
Oh, yo vivo, oye, ¿cómo se llama donde yo vivo?
La gente donde tú vives.
¿Cómo pueden ir? Porque eso está muy lejos. Oye, ¿cómo se llama la calle? Calle Acantilado, esquina Estrella del Mar.
Ay, pero tú vives en un poema.
Para que tú veas.
Él vive en RD.
Ya Robinson Cano está en la Liga
Arabia Saudita.
Sí.
Y Albert Pujol también.
Y Albert Pujol anda por allá.
Albert Pujol está ahora en función de comentador deportivo, narrador.
Señores.
Increíble, señores.
Todas las facetas.
Señores. Dubái, Qatar, esos países de los Emiratos Árabes, de la península arábiga, se están metiendo en todo. Dinero de sobra, tienen dinero de sobra.
Y esa liga de Arabia Saudita, Baseball United, es una liga que está envuelta con muchos dominicanos, porque hay dominicanos que están jugando, otros están comentando, pero hay muchos dominicanos envueltos a nivel de gerente, o sea, de dueños de equipos. Jalil Ramírez, codueño, claro. Está Alfonso Soriano, está Miguel Tejada.
¿En qué comentan?
El que está como comentarista y analista es Albert Pujols, que también es embajador de la liga.
Habría que averiguar cómo es la vida. Venden romo.
Bueno,
hay que llamar.
Es complicado por ahí.
Vamos a escribir un DM a la máquina.
¿Cómo se harán los dominicanos en esos países musulmanes? ¿Valdría la pena hacer esa indagatoria, señor?
Sale borracho.
Lo voy a chequear.
Señor, ¿cómo se llama? Dona.
Rollo de canela.
Rollo de canela.
Rollo de canela, perdón.
Dona.
¿Y qué dona?
Vámonos, que este programa sigue. Todavía tenemos muchas cosas interesantes. Hoy viene Rafael Paz, viene. Sí. Ah, caramba. Sí, Pablo Lozano, director del documental sobre El Padrino. ¿Sobre El Padrino qué? ¿Sobre El Padrino de la película?
Ajá,
sobre Don Vito Corleone.
Exacto. Sí, sobre la grabación que se hizo aquí de esa película.
Miren, TikTok vuelve a estar disponible para descargar en Estados Unidos. Y ya la 6G es la sexta generación de tecnología inalámbrica y móvil que se espera. ¿Viene por ahí?
Esa es la que va a dar corriente.
Ojalá sea verdad, porque yo soy de los que digo que aquí no hay ni 5G.
Ni 3.
Aquí no hay ni 5G. Atención, Altiza, atención, claro.
Pero aquí
para
2035.
Para mí que aquí no hay 5G.
Póngase una antena de Starlink.
Bueno, por lo menos dice, pone por lo menos la letrita.
Lo y el pone. Numerito. Bueno, pero bueno. Seguimos. Álvaro, ponte una musiquita ahí. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Ponte ahí. Paquita la del barrio, rata inmunda.
Animal rastrero.
Paquita, animal rastrero.
Escoria.
Escoria, ¿eh?
Una noticia que hay por ahí.
Paquita la del barrio. Paquita la del barrio, una leyenda. Uh-huh. Una de las canciones más interpretadas,
en
más
karaoke.
Cantadas en karaoke. En karaoke, pregúntenle a Jenny.
Y con toda pasión.
Paquita, la del barrio, falleció. Ya parece que no es fake, parece que no es mentira.
Mire, encontré la 5G ya.
Parece que es real. la muerte de Paquita, la del barrio, pero de eso va a hablar Maribel Contreras con Jenny Aquino.
¿De Paquita, la del barrio?
Sí, de Paquita, sí. La del barrio.
¿Y por qué yo voy a hablar de Paquita?
Porque tú la dedicaste, no te hagas.
Yo no me voy a enterar.
Porque se murió.
Rata inmunda.
Te voy a contar. Sí, caramba, ponme a Paquita ahí.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida.
Bueno, sí, es una noticia que ha conmocionado al mundo. Hace aproximadamente unos 40 minutos, la señora Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita, la del barrio, fallecía. A través de su Instagram oficial, lo colocaron, dice: con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita, la del barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música. En este momento de gran dolor, pedimos de manera más respetuosa a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir el duelo en privacidad y paz. Agradecemos de antemano su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Descanse en paz. Tu música y legado vivirá por siempre en nuestros corazones. Este es el comunicado que ha colocado el mismo Instagram de Paquita, la del barrio. Una mujer que tuvo dos matrimonios, en principio con el señor Miguel Gerardo Martínez. Con apenas 16 años se casó con este señor que le llevaba 18. Ella había terminado el bachiller con 15. A los 16 se casó con él, tuvo dos hijos. Y luego descubrió que él tenía otra familia. Y tenía, imagínate, que era casado y tenía otra familia. Al conocerlo, se divorció de él.
Y así fue que nació Animal Rastrero.
No. Pero muy difícil. Llegó en el año 2000, pese a que es uno de los éxitos más cantados en el último cuarto de siglo, desde el 2000. El autor, Miguel Eduardo Toscano, fue un día a verla al Auditorio Nacional. Y esto fue lo que lo motivó a él a escribirle una canción, porque dijo que cuando ella cantaba las canciones de despecho, la gente se conmocionaba y se paraba con ella y tenía una reacción increíble. Ella, aunque usted no lo crea, no quería cantar esta canción de rata inmunda, rata de dos patas. ¿Por qué? Porque esta canción, él le explicó que la hizo inspirado en Carlos Salinas de Gortari, un político y un expresidente de México, y él dijo: ¿cómo sería una canción que cada letra y cada línea sea un insulto? Por lo cual, ella en principio no quiso hacerlo, nunca se vinculó, pero luego, como no era un carácter político, en ningún momento se mencionaba el protagonista de esta historia, todo el mundo la asumió que era para un hombre, pues ella con el tiempo se pudo convencer, y esta canción, que fue lanzada en el año 2000 y tiene 25 años, ha sido el éxito por lo cual se conoce. La última vez que ella estuvo en un anfiteatro fue el 1 de abril del 2023, su último concierto en Palenco, Texcoco, debido a su deterioro de salud, cuando hoy finalmente, cerca de las 12 y 10 de este mediodía, se notificaba su fallecimiento. Paz a su alma.
Falleció de una trombosis pulmonar. Y la verdad es que se convirtió en una artista muy popular. Yo creo que de las artistas más cantadas en los karaokes del mundo está Paquita, la del barrio.
Y muy versionada.
Era una mujer con un temperamento increíble, uh-huh. Con un humor increíble. Tú la veías en las entrevistas, tenía la capacidad de burlarse de sí misma y de reírse. De reírse de sí misma y de los demás. Yo creo que realmente es una muerte sensible. Tenía 77 años. Uh-huh. Parecía que tenía más, porque tenía tanto tiempo gravitando en el espectáculo, en el escenario, en la televisión mexicana, que es una de las madres, ¿verdad?, de nuestra televisión, que uno pudiera pensar que tenía inclusive más años de lo que tenía.
Sí, ella tenía 54 años en el mundo artístico, porque en principio ella estaba trabajando para la municipalidad cuando termina, y ahí es que conoce a su primer marido. Y luego de ahí fue una mujer muy estable, porque luego de ahí conoció a Alfonso Martínez, con quien se casa en el 75, y luego ahí se quedaron juntos hasta que él fallece en el 97. O sea que no fue, fue un matrimonio largo y tranquilo, con el cual tuvo su tercer hijo, porque del primer matrimonio ya tenía dos. Pero fue la conocida reina del pueblo y guerrillera del bolero. Así era conocida Paquita la del barrio, allá en su país natal, México, donde no solamente en México se llora, sino se llora en toda Latinoamérica y donde quiera que haya una persona hispanohablante, porque era una mujer que trascendió fronteras y que cuando se habla de desamor y de mandar al carajo a quien sea, Paquita la del barrio tenía ese arte importante de poder hacerlo.
Y lo malo
te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente. Me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Me estás oyendo, inútil, bueno para nada, pa puras vergüenzas.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía. Azul marino, azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
Y a propósito de que hoy empezamos el programa de tecnología, liderazgo, ciertos personajes que marcaron la historia en el mundo tecnológico, hay uno que, de los datos de hoy, voy a hablar sobre un grande, aquel que algunos conocen como el padre del ordenador personal y fundador de Apple. Y si eso usted todavía no le da la respuesta, es de Steve Jobs. Wozniak. Cerca del Steve, pero no es esta. Steve Jobs, quien tenía esta personalidad bastante peculiar, fuera de ser considerado un genio. También, si usted no sabe, Steve Jobs fue en su momento despedido, expulsado de su empresa, lo cual él igual le sacó bastante provecho, a lo cual compró Pixar, lo que conocemos hoy como Pixar, para luego volverse uno de los accionistas mayoritarios de Disney y regresar a la compañía de Apple y salvarlo de una quiebra en el 1997. O sea, si usted aquí se pone una barrera, solo se limita a usted mismo, porque Steve Jobs es... demuestra que todo lo que sucede en la vida no te debe frenar ante la pasión que tú tienes con esto, de tú creerte hasta el genio, de creer más, ya que sabemos que con su ambición y toda su exigencia es algo que se ha quedado incluso en los empleados de la misma compañía de Apple. ¿Y por qué traigo justamente esa partecita? Porque este dato de hoy viene con una anécdota que habían hecho algunos ingenieros y compañeros de trabajo de Steve Jobs, en el cual muestran lo siguiente. Hay algo que pasaba cuando él estaba de jefe en todos sus empleados. Ellos tenían miedo a toparse con él en el ascensor. ¿Y por qué uno diría? Porque uno tiene miedo de toparse con ese hombre en el ascensor. Bueno, y es que lo siguiente...
Pero eso
es
como normal en las oficinas.
Sí, sí, pero con ese se volvió un ritual de ansiedad. Okay. Imagínese usted como empleado ansioso que si le tocaba el ascensor con Steve Jobs, ya decía, ya me jodí. En pocos términos
empezamos
dominicanos.
Mal,
sí, porque ellos decían que, imagínense que estamos en el piso 4 y tiene que llegar al número 1. Ese tramo, Steve Jobs tenía una particularidad y era que él esperaba ser impresionado. A lo cual él te hacía una pregunta.
Ay, mi madre.
Y más sabes. Vale que esa pregunta le fuera de mucho interés, porque si no, eso la te respuesta. Podía costar hasta el puesto o el mismo empleo. Por eso los empleados generaron algo que fue un ritual ansioso de preparar preguntas ellos mismos en su casa antes de llegar. Y cuando llegaran al trabajo, si les tocaba, que primero ellos lo evadían, pero si les tocaba, ya tenían algunas preguntas interesantes previamente en su mente, que ellos consideraban que era interesante para Steve Jobs, para que cuando él se lo toparan, le dijeran...
No quedaran en blanco.
No se quedaran con el vacío de no la conversación. No, y tal cosa. Y él dijera... Interesante. Okay. Porque algo que lo catalogaba bastante era la sinceridad y el sin filtro que él tenía. Entonces, él fácilmente lo hacía incluso con presentaciones en una reunión. Si no le parecía interesante, él decía, bueno, no está interesante porque yo tengo que ver esto, sigamos.
Ellos lo que tenían que hacer lo mismo que hice yo con don Antonio aquí.
Sí, sí.
Ay, muchachos, yo llegué aquí nuevo, ajá, ¿verdad? Como técnico. Y yo me he topado a este caballero bien, bien elegante en el ascensor. Y él me saluda como muy amable. Y yo le devolví el saludo bien amable también. Ajá. En una, o sea, yo no sé quién es. Yo veo que todo el mundo está como con un aleluya. Sí, yo sí, lo saludo normal. Me voy a la cocina en el tercer piso. Y cuando estamos en el tercer piso, él vuelve y entra y dice, disculpe, ¿usted ha visto a fulana? Y yo, no lo he visto. Pero venga, siéntese ahí, hombre. Mire, estoy comiendo un chin de papita aquí con un chico. Y él se queda mirándome y se ríe. Y yo, pero venga, hombre. Yo, no se va a ensuciar. Venga, coma. Y... para mí fue algo normal. Yo dije, bueno, no pasó nada. De repente, cuando llega la señora del café, de la tercera, me dice, ¿y qué buscaba don Antonio aquí? Yo, don Antonio, ¿y quién es don Antonio? El jefe de esto, el dueño. Y yo, mira, yo me puse blanco.
Mira, pero te pasó similar a lo de Apple.
Pero mira, por lo menos...
Te cancelaron al final.
Por lo menos fuiste amable.
No, claro. Usted sabe que yo...
Gracias a Dios, entre la ignorancia de no saber,
sí,
también fue amable. Ahí, en realidad, eso puede venir a ser un buen resultado, porque algo que mencionan ellos es que eso podía ser un resultado de oro.
Claro.
También toparse con Steve Jobs cuando tú tienes una idea que puede ser innovadora.
Pues quizá es el problema actualmente de Apple. Que Tim Cook parece que no le hace preguntas en el ascensor.
No, y
por eso tienen tantos años que no innovan en nada.
Tim Cook va y no lo conocen en los bares. ¿Tú no viste el video?
Lo que pasa es que si tú te encontrabas con él, tenía que hacer un elevator
speech. Eso mismo iba a decir, un elevator speech.
Exacto.
Que creo que debe de ser por ese estrés que sale a esa actividad.
Tú le das por la espalda y le dices, dígame, vamos a comer chicharrón hoy. Y no va a pasar nada.
Y ya.
Pero ya usted sabe. ¿Cómo actuaría usted si en su momento se hubiese topado con un Steve Jobs en el ascensor y tenía que impresionarlo?
¿Le canto salve o qué? Le canto salve. ¿Usted no sabe lo que es Monteplata?
No, yo creo que él se vuelve loco si es con Jenny.
No. Sí, claro. Yo lo miro y le digo, ¿tú sabes quién es el rollo de canela? Así me quedo mirando. ¿Tú sabes quién es el rollo de canela de la radio? Fijamente.
Soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal. Pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal. Pa' pasarla bien.
Escucha. Shakira viene para la República Dominicana y me dijo un amigo, si ella quiere que yo la vea, que le diga a Piqué que me mande la taquilla. A Piqué que me mande la taquilla. Y digo, pero ¿y qué pasó, compadre? La mujer suya no es loca con Shakira, con la Shaki. Me dice, sí.
Shakira.
Lo que pasa es que las boletas ponen loco a cualquiera.
Ay, sí.
Bueno.
Sí. Bueno, y el miren grito.
Le desentonan, le emborrachan.
El miren grito dice, quítate.
Le dan un mareo. El precio de la boleta es como para que a uno al bolsillo le dé un mareo.
Oye. Empezamos, sí, porque en Special Guest, óigame lo que hay, van por fila. De la A2 a la A3, fila de la A a la F, $73,750. La Special Guest A2, A3, de la G a la P, 42,500.
Hay que decir que
ya van 30,000 pesos.
De los mejores asientos a los más o menos.
Ajá. Vamos siguiente. El Special Guest A2, A3, fila de la Q a la doble D, 32,500 pesos. Special Guest A1 a la A4, 22,500 pesos. Special Guest de A6 a A7, 20,000 pesos. Special Guest A5 a A8, 17,500.
Super bingo.
VIP A1 a la, hasta la A4, 7,500. Terreno, que van a ser dos filas al lado de la puerta, que es donde voy a estar yo, 5,462. Y las gradas, las gradas, 4,875.
¿Y eso es en el Olímpico?
En el centro, sí, en el Centro Olímpico. Además de que si quieres tener un meet and greet con ella, solo son 200,000 pesos.
No, no.
Premio mayor.
207,250 pesos.
Bueno, pero que a mí no
que
me
mandaron. Mínimo hace el guaca guaca que vamos. No. Mínimo.
¿Dónde es eso?
Mira, mira.
En el meet and greet de Shakira.
¿Dónde?
Para usted conocer a Shakira, tenerla de cerca y tener una experiencia inmersiva con Shakira, inmersivo. Usted solamente tiene que dar el místico, módico precio, 207,250 pesos.
A mí me lo dieron.
¿Quién lo trae? ¿Quién la trae? ¿Georgina
Simon?
Abel.
Simon.
O creo Simon.
Simon.
Simon es que la trae últimamente. Ah, sí. No, como ella es muy amiga de Georgie.
Claro. Sí, pero ahí sí vamos. Ahí sí vamos.
Georgie hace mucho que no produce.
Yo quiero que ahí vamos
gratis. Oye, me tiene que besar mínimo. Yo 200,000 pesos.
Yo vi un titular hoy del Listín Diario.
Aunque es un piquito, te saludo.
El titular decía: ¿cuáles son las áreas o renglones que están en observación por el tema del lavado?
Los conciertos Shakira.
¿Oye?
No, compadre, ¿qué pasa?
Bueno, son 200,000 pesos.
¿Hay conciertos más caro que eso?
Son 200,000 pesos.
Pero de verdad, miren, el Listín Diario trae una información hoy, búsquenla en la primera página, que habla de cómo es que se está, cuáles son los, cómo se está lavando en la República Dominicana.
Con una
lavadora. Y hablan de...
lavando la ropa.
Hablan la vida entera. La vida entera hablan de... Siempre se ha hablado de los dealers. Uh-huh. Con el perdón de ellos. Se habla... Ahora se habla mucho de farmacias.
Ay, sí.
Sí, de farmacias. Abecedario. pero yo no he dicho nada. ¿Qué yo he dicho?
Bueno,
sí, me quedé yo en el...
abecedario, yo no he dicho nada. ¿Cómo se llama? Se habla de las bancas de apuestas, se ha hablado la vida entera, se habla también del tema de las discotecas, de los drinks. Hay un análisis muy interesante. Que deberíamos, te voy a dar el número de la que trabajó con el ex senador de la República Dominicana, ex senador de la provincia de Monteplata, la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria, que ahora es don productor y don conductor de este programa. Te voy a dar el número de la persona que trabajó con el entonces ex senador, el tema de la ley de extinción de dominio y la ley y todo lo relativo al Grupo de Acción Financiera Internacional y a todo el tema del lavado. Esa muchacha es una superestrella, porque son los temas también que tenemos que abordar, independientemente de que esto sea diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable.
Se pasa rico soltera, con vista al mar, reserva el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Aún huele verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Pasa rico soltera. Aún huele verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo.
paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Eso no hay manera de no irlo, que no sea con los ojos cerrados. Se le cierran solo.
Te mata un mafioso.
Suena eso.
Con los ojos cerrados. Bueno. Eso hay que verlo, eso hay que oírlo con los ojos bien abiertos.
Por si acaso. Bueno, depende de dónde se oiga, porque si fue en el momento en que sonó, si hay muerte obligatoriamente. Nosotros estamos contentos de tener aquí a Pablo, porque para nosotros una de las películas más emblemáticas, pero también más queridas de la historia del cine, es El Padrino en todas sus versiones. Pablo Lozano está con nosotros, cineasta, maestro. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien. Muy agradecido por la invitación. La verdad que estaba ahí sentado escuchándolos y me siento muy contento. Hay una energía muy bonita. Ustedes de verdad que tienen un programa muy chévere. Así que gracias por tenerme aquí.
Ay, qué sí, gracias.
Eso
gracias,
se
Pablo.
Nota, se nota. Sí, y sí. No hay hipocresía.
Pablo, es una cosa muy, muy hermosa y que es importante que en este momento hayas tú, en este momento en que el cine dominicano, ¿verdad?, tiene otra narrativa, tiene otra historia, tiene un desarrollo, que cuente como, yo diría, como uno de sus episodios más brillantes y más dorados, el hecho de que escenas del Padrino hayan sido grabadas en la República Dominicana. Recuperar esa historia para un documental, ¿cómo inició? ¿Cómo se te ocurrió?
Sí, eso fue un proyecto muy, muy interesante para mí. O sea, la idea es de Pedro García y Rafael Llanesa, que son los productores, y una persona que se llama Edwin Santana, que trabaja con ellos, es un experto en la película también. Entonces, ellos tenían un proyecto como muy estructurado, basándonos en eso, ¿no? Como en esa anécdota de que tuvimos esa película que se filmó aquí, una escena muy importante, del Padrino 2, particularmente, y que cumple 50 años de haberse hecho. O sea, eso es increíble también.
Exacto.
El tiempo que ha pasado y esa película todavía sigue tan relevante.
Yo lo viví, yo iba. Claro. Yo iba a las grabaciones en el Parque Independencia.
Y se sentó
ahí. Y ahí, no, pero iba, pasábamos por ahí y a la Hostos, que se firmó la parte de la guerra de la Revolución Cubana.
Exacto, el triunfo de la Revolución, el básicamente.
El tema de Batista, ahí en la bajadita, sí, de la Hostos. Y prácticamente Ciudad Nueva se convirtió, Ciudad Nueva y el Ensanche Lugo se convirtieron en un estudio de cine. Uh-huh. Así es.
Entonces, eso para mí de entrada me pareció una idea genial, porque yo soy un fervoroso representante de la industria dominicana, o sea, y eso para mí fue como el hito que marcó como esa primera semilla en generaciones. Exacto. De lo que podía ser una película como impacto económico para un país, llega esta producción de norteamericana, gigante, a un país que estamos hablando del 1974, ¿no? O sea, donde aquí había todavía, o sea, estábamos empezando como ciudad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué yo le aporto al proyecto? Cuando ellos me plantean la idea, le digo, sí, mira, la anécdota me parece bellísima. Me parece... Ah, no. Y entonces, claro, yo hablo con Don Johnny de Aguaje, el que yo sabía que él había estado en el rodaje, y resulta que él tenía un material en 8 milímetros inédito.
¡Wow!
Que nadie ni... Mira, se me paran los pelos. Que nadie había ni siquiera revelado. Entonces nosotros agarramos, revelamos el material, hay muchísimas cosas... del rodaje, imagínate, o sea, del rodaje del Padrino.
Wow. ¿Y cómo él tenía
que revelamos
eso?
Él consiguió un permiso con, yo creo que fue, no me acuerdo ahora quién fue que le dio, eso sale en el documental, cómo fue que él hizo ese material, pero él estaba donde estaba Gordon Willis, estaba Don Johnny con su camarita 8 milímetros y grabando en sonido y tal. Entonces, ese material inédito también me como wow, que sumó a la emoción, claro, de yo hacer la película, pero también yo dije, pero ¿qué podemos hablar del Padrino que no se haya dicho? Esa es la película más analizada y de la cual más se ha hablado.
Para mí, la mejor película.
Para mí, El Padrino 2, sobre todo, para mí, es para, eso es una obra maestra. Entonces, yo como en la reflexión de qué se trata esa película, que es una película sobre una familia, y una familia de inmigrantes, que es una familia particular, pues se trata de una familia mafiosa, ¿no? Pero más que una película de mafiosi o de la Cosa Nostra, es una película sobre una familia de inmigrantes y sobre los valores de la familia, sobre ese desmoronamiento de esos valores, ¿no? A través del tiempo. Entonces, ahí yo empiezo a construir una relación entre nosotros como inmigrantes en esa ciudad de Nueva York y los italianos en esa ciudad de Nueva York también. Entonces, la película también tiene esa dimensión, ¿no? Habla de la inmigración, habla también, obviamente, de la mafia y de cómo ha ido evolucionando ese sistema también en ese país. Y habla también, obviamente, con mucha nostalgia y mucha con gente que estuvo ahí en el rodaje. Sobre esa experiencia, ¿no? De haber tenido la película en nuestro país y rodando esas escenas tan importantes. Entonces, al final, el resultado fue un largometraje documental que trata sobre diversas cosas y que nos da la potestad como dominicanos de hablar de la película. Primero porque una parte se filmó aquí.
Exacto.
Pero también porque nosotros sabemos lo que es ser inmigrante en Estados Unidos y particularmente también en Nueva York.
Excelente. Entonces, la película... tiene testimonios de la mayoría de los que participaron en ese rodaje. ¿Qué contiene?
Bueno, no sé si de la mayoría. O sea, tiene testimonio de los que participaron en ese rodaje, pero también tiene mucho material de archivo. Es una película que también brinda un contexto sociopolítico de en qué momento se filmó esa película aquí. Y entonces hace también como... Bueno, no quiero hacer spoilers, bueno. Es una película que tiene un contexto, ¿verdad? Como sociopolítico también. Tiene, como te digo, esta analogía con la migración dominicana. Hay testimonios,
por ejemplo... O sea, que fuiste a Nueva York a grabar.
Sí, claro. Y tiene, por ejemplo, personas dominicanas que tienen incidencia política en la ciudad hoy en día. Y cómo desde esa perspectiva te describen la ciudad de Nueva York como este puerto de entrada hacia este país, ¿no? Por este engranaje que ya está establecido, ¿no? Primero era esta migración de irlandeses, después de italianos, después de latino y ahora de asiático, ¿no? O sea, como todas esas cosas las contempla la película también. Entrevistamos al ex jefe, por ejemplo, del Task Force del FBI que acabó con la mafia, y el tipo te explica cómo ellos comenzaron, cómo lograron, digamos, que se sometieran, que se empezaran a aceptar el RICO Statute, que fue como esta forma de poder acusar un grupo de personas y no de manera individual para poder entonces así mitigar la fuerza que tenían este grupo de crimen organizado, que estaban en todos los ámbitos, ¿no? Estaban en la política, estaban en todo, ¿no? Entonces, también fuimos a Cuba a filmar, porque ustedes saben que Santo Domingo es la ciudad que más ha actuado como Cuba.
Sí, exacto,
a nosotros, sí. Si nos fueran a dar un Oscar como mejor actriz, como ciudad, sí. Nos lo dieron por eso.
Así es.
Entonces, fuimos a Cuba, hablamos con un historiador que nos comentó sobre cuál era la incidencia verdadera, quiénes eran esos del crimen organizado italiano que sí fueron a La Habana. Entonces tiene como eso, ¿no? Tiene esa parte histórica, pero también tiene esta parte nostálgica de este material que, como les digo, inédito.
El testimonial, que es
una... Que para mí fue increíble. O sea, entonces, claro, Don Johnny no lo había visto tampoco porque no se había revelado. Entonces también fue como algo lindo...
Verlo
por primera vez, ¿no? O sea, como, nada, fue la verdad que les invito a verla porque yo creo que lo hicimos con mucho cariño.
Me encantó. Lo que has dicho me ha llamado mucho la atención.
Tanto Azul, que fue tu estudiante. Azul sí. Fue tu estudiante. Sí, sí. En Intec.
Sí, claro. Yo fui el diseñador de la carrera de cine de Intec. Sí.
Ajá. No parece.
Sí. Porque es muy joven, ¿verdad?
No, él parece otra cosa. Él parece como un... Él parece un alto ejecutivo, un fundador de una empresa de inteligencia artificial.
Mi hermano trabaja en eso.
Ah, tú.
Mi hermano está en San Francisco.
Él parece una vaina de esa. Sí. Deep Sea, que...
Eso es más del ámbito de mi hermano. Sí, sí,
Jenny,
sí.
Y luego Azul.
¿Ustedes lograron tener alguna experiencia con los actores explicando qué sintió estar en República Dominicana? Porque estamos hablando del contexto de que el país estaba viviendo los 12 años de Balaguer.
Claro.
En ese momento que se grabó la película. Entonces, claro. 50 años atrás, ¿qué dijeron ellos de República Dominicana?
No, nosotros no tenemos actores del Padrino. O sea, es un documental, porque ya eso se ha hecho. Entonces, nosotros tratamos de tener como un enfoque un poquito más fresco, aunque sí tiene ese componente que tú bien dices de los 12 años. ¿Y qué significó eso? Hay un aspecto muy irónico que para mí que fue lo que más me marcó para querer hacer esta película, y usted mencionó La Calle Hostos. En La Calle Hostos hubo un enfrentamiento con
en la
ocupación norteamericana, claro, siete años
en
atrás.
En la guerra civil.
Claro, pero ¿a quiénes vinieron ellos a mitigar en el 65? Al impulso comunista. Entonces, es muy interesante cómo siete años después una mega producción de este país viene a representar el triunfo de la revolución en el mismo escenario donde hubo este enfrentamiento. Entonces, son esas coincidencias de la historia y de la vida que nos permiten a nosotros los cineastas poder mirar hacia atrás y poder entonces, con esta mirada, porque es muy fácil mirar hacia atrás, en el momento uno no se da cuenta, pero para eso sirve el cine.
No, y ahí había todavía en el 72, estaba la banda colorada, la represión en su máxima expresión, el tema de que venía Camaño, ya se sabía, los organismos de inteligencia sabían que Camaño en algún momento entraba, fíjate que entró en febrero del 73.
No, yo encontré llamada de la CIA. En audio, claro. Y las tengo en el documental. O sea, claro. tenemos varias cosas interesantes que yo creo que le pueden interesar a la valga la redundancia, a la población
dominicana. Y tuviste el mismo tema, todo el Hotel Capri, el Hotel Nacional de La Habana, todos los hoteles.
Eso, sí.
Al final era el Hotel Embajador. Uh-huh. Pero Loki Luciano estuvo en La Habana. Michael Lansky, el judío, el financiero de ellos, estuvo en La Habana. Boxy Siegel. Son mafiosos.
Es que los casinos de La Habana.
De la mafia de Nueva York y de la Florida, que ya estuvieron ahí.
Gran parte de ese desarrollo inmobiliario que hay, de esa mega construcción.
Y del malecón.
Se hizo con ese dinero.
Y del malecón.
Claro. Entonces, por ahí que va el docu. Más que tú sabes, de la parte como actoral y esas cosas, sino como más una cosa como.
Behind.
Ajá, como histórica, social. Pero también los protagonistas, ¿quiénes fueron? Los dominicanos que estuvieron ahí. Como,
exacto.
Que estuvieron como extra, pero que hoy son cardiólogos. Exacto. Ellos son, ¿sabes? Inmobiliarios.
O sea. Y no es fortuito que todo ese material de en 8 milímetros lo tenga Johnny. Johnny es el dueño de Cinevisión y Johnny estaba jodiendo con vainas de cine, de película y de rollo y de Kodak y vainas de esas de... Ahí mismo en la casa de la Bolívar.
Sí, sí.
Desde esa época estaba Johnny Dawager embromando ya con cosas relativas que de alguna manera estaban mezcladas, relacionadas con el cine.
Claro.
Por eso tiene ese material inédito, más o menos.
Y Azul. A propósito de esa mención de verlo desde unos ojos ya del lado más dominicano, ¿cómo fue ese trayecto emocional? Porque si uno puede ver la película, ha hablado mucho, es una película que mucha gente conoce, pero volver a verla desde otro punto de vista y enamorarse nuevamente de más detalles que incluso emocionan, que ponen los pelitos de gallina, ¿cómo fue ese trayecto emocional?
Mira, para mí cuando yo hice esa asociación con sobre todo la parte de la inmigración dominicana, porque yo también he vivido en Nueva York, conozco la ciudad, conozco los aspectos, digamos, las luces y las sombras de lo que es ese lugar implacable, ¿no? Que es una ciudad que no perdona. Y que tiene como esa característica de que gane el más fuerte siempre. Entonces, a partir de que definimos eso, yo me sentí muy cerca de la película de repente. Porque incluso estábamos entrevistando un señor que tiene un deli, que estaba desde la época del rodaje del Padrino. Incluso él me contó de la escena cuando matan a Don Vito. No, que hacen el atentado y le disparan, que él está comprando las naranjas. Fuimos en la calle, él me enseña, this is where they shot the film. Y él, pero hoy en día sus hijos son sus bisnietos, era una quinta generación que atiende el negocio, o sea, ya él está retirado. Entonces, ese italiano que habla con ese acento, está contando eso, pero yo también encontré una dominicana que trabaja en el Congreso, que estuvo con Obama, que también es una señora que ayuda a los... Entonces, esas conexiones son lo que a mí me hicieron acercarme a la película de una forma distinta. Y entonces como comenzar a ver cómo, por ejemplo, Michael se queda solo porque olvida el valor de la familia. Entonces eso me puso a reflexionar a mí sobre mi propio lugar dentro de mi familia. O sea, ¿qué estoy haciendo yo como para honrar a mi padre, a mi madre, a mis abuelos? Lo importante que es tener raíces, porque si tú no tienes tus raíces, te fuñiste. O sea, Michael al final se queda solo. Llega hasta este
así
lugar,
es.
Esta cúspide. Pero cuando mata a su hermano, está solo y baja la cabeza y está rodeado de extraños, no de su familia.
Exacto.
Que nunca Don Vito cometió O sea, siempre lo sagrado de la familia.
Se lo repetía.
Claro.
Se lo repetía.
Que él le dice en una a Francine, que claramente Frank Sinatra, el tal Johnny Fontaine.
No, que eso le ocasionó, a Francis Ford Coppola un tiempo de enemistad con Frank Sinatra. Claro. Porque la alusión era muy directa.
Claro, sí. Que le dijo, un hombre que no está con su familia no es un hombre. Entonces, ya, ese tipo de cosas... Sí, fueron lo que a mí, como ser humano, me enamoraron de nuevo de la película. La vimos 500 veces, o sea... la verdad que también a nivel cinematográfico, claro, la película es una obra maestra, sí. Todos lo sabemos, la hemos superanalizado. Pero yo creo que lo fresco que tiene esta película es eso, ¿no? Como ese enfoque desde nosotros como dominicanos y de por qué podemos hablar de esta película. Bueno, exacto. Porque hemos vivido lo que vivió Don Vito y lo que vivió Michael. Quizás no llegamos en un barco, llegamos... de otras maneras, pero sí...
Pero no ha sido fácil llegar a
esas similitud. Historias se han repetido. Claro. Incluso yo creo que ya después de los 80, 90, los grupos de crimen organizado también han cambiado. Ya no somos exacto. italianos. Sí, claro. Exacto. Ya somos quizá parte de esos grupos también.
Y no fuiste a Corleone.
No fui a Corleone, lamentablemente.
Mira,
eso
Pablo,
se queda.
Eso se quedó.
Pablo, ¿a partir de cuándo el público va a poder verla?
Hoy es la premier como no oficial y luego ya va a estar como disponible al público. Yo esa parte la manejan los productores, pero...
Se supone que si la están entrenando, ahí tiene que entrar.
Yo espero.
Tiene que entrar el jueves.
Yo espero, ojalá, porque la verdad que me emociona mucho como que se abre ese debate, sobre todo de ese momento que tú mencionaste. Para mí, eso es como un pilar también de la película, ¿no? Como en qué momento nos encontrábamos nosotros. Claro. Imagínate lo que fue para Coppola, por ejemplo, que quería grabar en La Habana. ¿Por qué grabó aquí? Hay unas razones también económicas de por qué grabó aquí. Uh-huh. Acuérdense que la Santo Domingo Sugars, que fue lo que después se convirtió en Casa de Campo, eran también los dueños de Paramount. Claro. Y habían ahí unos tratos con el país.
No, y con la mafia.
Entonces, todas esas cosas se mencionan en la película.
Mire, no nos perdamos, eso es parte de la historia. El difunto, el dueño de eso, que era presidente de Paramount, tuvo que negociar con los sindicatos y tuvo que negociar para grabar en la pequeña Italia, sí, en claro. esa periferia. Tuvo que negociar, yo creo que hasta con este muchacho, ¿cómo que se llama? El buen mozón que vivía trajeado. No, el que estaba ahí más o menos emergiendo, que hasta que al final lo jodieron.
Jimmy Hoffa.
No, Jimmy Hoffa era el del sindicato de transporte. Era el buen mozón que era un dandy, que sí, vivía trajeado, que fue a los
pleitos. John Gotti.
¿Eh?
John Gotti.
John Gotti.
John Gotti.
Ah, también con John Gotti. O sea, le dijeron, no, tú en la pequeña Italia no vas a grabar. Tú tienes un problema porque tú lo que estás diciendo es que todos los italianos somos mafiosos. Uh-huh. Y Francis Ford Coppola junto con Charles Bludor, eso hay un relato sobre uh-huh. cómo fue ese proceso para grabar la 1.
Sí.
Y
sí.
tuvieron que negociarlo. Entonces imagínate cuando esos tigres comenzaron en la 1, en la 2, ya hablar de la mafia que iba a Cuba, que se reunía, que si la Florida, que si Tampa, que si Boxy Siegel venía, que lo habían matado por todo el tema de Las sí, sí. Vegas. Eso fue una negociación de Charles Bludor, de Puerto Rican Sugar Company, que devino en Gulf and Western.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, todos esos aspectos son los que nosotros tratamos en la peli.
Excelente.
Una obra Pablo, maestra que hay que verla.
Muchas felicidades. Y nosotros vamos todos para el cine. Ya sí, yo estoy loca por verlo.
Gracias por tenerme.
Rafael Paz, Winston Marte viene a hablar de arroz.
Ajo.
¿Tú quieres comer arroz? Recógelo del caldero. Te lo voy a dejar que se queme, desgraciado.
Día con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
Ahí viene. Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. Vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer poder saludarles y compartir con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos En Son de Guerra. Porque aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Atención a los tituladores de Rumba. Un intento de ley mordaza. Un intento de ley mordaza. Desde hace tiempo, la libertad de expresión en la República Dominicana ha sido amenazada por diversos intentos de castrar, limitar, atrapar, reducir, afectar, soslayar el derecho constitucional que tenemos los dominicanos a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Libertad que está garantizada en la Constitución de la República, reitero. Esto se ha intentado hacer a través de la ley del DNI, que fue sometida por esta administración, a través del proyecto de ley de ciberseguridad y a través de distintas iniciativas a lo largo del tiempo. Esto no es algo que ha ocurrido de manera exclusiva en la República Dominicana. Vemos cómo Europa está llena de legislaciones que prohíben a los seres humanos poder expresarse de manera libre y tener el denominado free speech si no se cumple con lo que establecen algunas leyes muy particulares, restrictivas en este sentido. Leyes que van desde limitar las expresiones en redes sociales hasta que usted no pueda orar a 200 metros de una clínica de abortos, porque se considera una zona libre de oraciones. Recientemente, países como los Países Bajos han enviado cartas a los ciudadanos para prohibirle incluso orar en sus casas. Cuando se trate de temas que pueden afectar la sensibilidad de ciertos grupos. Al escuchar esto, usted pensará que no estamos hablando de democracias occidentales, sino que está recordando los tiempos de la Unión Soviética o posiblemente del nacionalsocialismo de Hitler, nazi. ¿Por qué traigo este tema a colación en el día de hoy? Recientemente el país se ha visto sacudido por un gran debate alrededor de las revelaciones hechas por el gobierno norteamericano sobre lo que ellos mismos han denominado, y cito al presidente Donald Trump, como el mayor escándalo de corrupción de toda la historia de los Estados Unidos. Como parte de ese gran escándalo, ha salido información sobre el financiamiento de más de 6.400 periodistas en más de 70 países y más de 600 medios de comunicación que han sido financiados con miles de millones de dólares proveniente de esta organización corrupta, como ha denominado el gobierno norteamericano, con el objetivo no solo de afectar la agenda política de los países, sino de afectar la sociedad en sentido general, de introducir la ideología woke en todas sus dimensiones, desde introducir en las escuelas la sexualización de la educación hasta colocar los preferidos en las posiciones políticas que correspondan para facilitar las tomas de decisiones que promueve esta agenda. Pero también, señores, para golpear a adversarios políticos, para denostar a aquellos que están en contra de esa agenda o aquellos que no facilitan la toma de decisiones que esa agenda extranjera, denunciada por el propio Estados Unidos con su cambio de administración, ha buscado lograr en los países. Aquí, en República Dominicana, el objetivo central ha sido promover la haitianización de la República Dominicana, pero también tildar, dañar, afectar la imagen de los partidos políticos que no son favorables a los promotores locales de esa agenda. La respuesta de estos señores que han sido señalados ha sido airarse, acusar, amenazar, promover todo tipo de insultos contra todo aquel que le exija cuentas y que le exija que sean tan transparentes como exigen a toda la otra parte de la sociedad. Pero ahora, estos señores no se quedan ahí, sino que lo que quieren es precisamente amordazar las redes sociales. Amordazar a todo aquel que ose cuestionarlos, utilizando su influencia para promover nuevas versiones de la ley Mordaza. Pero déjenme decirles algo, señores. Ya los esteroides extranjeros que les daban el poder que normalmente tenían ya no existen. Ya los de cientos de millones de pesos provenientes de la USAID no existen. Ya se acabó y la pava no pone donde ponía. Ahora la lucha en la discusión pública será con las mismas herramientas para todo el mundo. Buenas tardes y muchas gracias.
Tienes amor, entonces préstame, que malgaste mi buen aquella vez, donde di todo y aún así se fue. No quiero que me fallen otra vez, si te queda un poquito préstame, prometo usarlo bien en esta vez. Tengo al destino en contra y yo sé que no intentaré más después de usted. Tomo el mando, se endureció un corazón que solía ser blando.
Al mediodía, con Mario y compañía.
Rafael Paz, caramba, chacho, aguerrido. Vive. Él anda más en guerra que en paz. Así siempre. Pero miren, señores, ponme la canción ahí de Quemar el Arroz, una artista cubana muy famosa. No me ponga, Quemar una artista cubana, sí, que se queme el arroz.
Que se queme el arroz.
Yo me sé arroz con leche.
¿La encontraste?
¿Y por qué usted quiere hablar de arroz, don Charlie?
¿La encontraste? Yo la mandé. No la mandé, pero está bien. Está bien, ve buscándola. Winston Marte. Winston. Mirando esa cámara. ¿Cuál es el arroz que anda hasta 65 y 70 pesos? El que se supone que consume la clase media, la clase alta, en fin. Y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Hasta bien. Llegar al Cucabola.
Ay, Dios mío.
Muy buenas tardes, alegre de estar aquí nuevamente en su programa. Bueno, el arroz que se está situando sobre los 60 pesos por libra en los colmados de la República Dominicana es el arroz premium. Es un arroz de excelente calidad. Y luego está el arroz selecto. Entonces, el selecto es el de mayor consumo, pero ocurre que ya en los colmados de la República Dominicana, el arroz que más se vende es precisamente el premium, porque viene en empaques de una libra y de dos libras, que son muy fáciles de usar por las familias dominicanas. Y nosotros tomamos como referencia el tema de los colmados, porque según el Banco Central, el 69% de la población compra en los colmados de la República Dominicana. De manera que los otros tienen una menor proporción de participación en el comercio de los alimentos de las familias dominicanas. Los supermercados apenas el 17-18%.
Pero la clase media baja y la clase baja, la de los quintiles con menos ingresos, menos bolsillo, consumen arroz selecto.
Consumen arroz selecto y premium. Es que el dominicano no come arroz malo.
No.
No, no. Puede ver un arroz barato en el supermercado o en un... Ya no, el arroz a granel prácticamente no se vende. Tiene que estar empacadito.
Ya no se vende.
Porque eso está muy expuesto a contaminaciones.
Es decir, que el dominicano no come arroz puntilla.
No.
No come arroz cucabola.
No, eso de ponerse conoce, en familia.
¿Usted conoce el arroz cucabola?
Cucabola. No,
sí, claro. Eso. Lo que pasa es que tú lo conoces con el nombre de allá de España, el arroz bomba. para paella.
Explíquele lo que es el arroz cucabola al señor Marte.
En la época de 1990, cuando hubo la crisis fuerte de República Dominicana, cuando estábamos durante el gobierno del doctor Balaguer,
la inflación grandísima aquella
no aparecía. No,
déjeme explicarle, déjeme ponerle en el contexto histórico.
Claro.
Usted recuerda que Balaguer, entre el 87 y 90, antes de la reforma tributaria y de las reformas estructurales que hizo en la economía, que hay que reconocerle su grandeza,
sí,
se atrevió. Ahí estuvo Andida Wager y ese grupo.
Jaime
Aristi Escuder. Aquí la inflación se metió ahí arriba. Porque Balaguer decidió no pagar, Balaguer decidió no cubrir la deuda externa en dólares ni nada de eso por el estilo, y se dedicó a una especie de plan Roosevelt en Estados Unidos, de Franklin Delano, de meter inversión en infraestructura para dinamizar la economía, pero se le metió la inflación allá arriba. Siga.
Entonces, durante ese periodo que fue de escasez de muchos productos como el azúcar, el gas, tuvimos muchas precariedades, el arroz selecto o grano largo, que es el que conocemos comúnmente, desapareció prácticamente. Y surge la cucabola, que era este arroz bomba, que lo conocí en España, que las medidas para poderlo cocinar es una de arroz, tres de agua. Y como quiera, siempre queda durito.
Sí.
En el caso de nosotros, lo cocinamos una y uno, del arroz largo.
Sí.
Una de agua, una de arroz. Y ya te queda el arroz graneadito, pero ese no había forma.
¿Y por qué le pusieron cuca?
Aquí, porque parecía algo así, bola.
Siga, señor Marte. ¿Ya aprendió esa?
Sí, sí, gracias. Estamos aprendiendo.
Míralo ahí está.
Cuca bola.
Pero eso lo venden en los colmados.
Mira, no tanto así, pero tú sabes, eso no, exacto, no.
Además, eso fue un arroz que trajeron la gente de la Cruzada del Amor. Después del ciclón David.
También aquí. Entonces dime.
Bueno, yo quería también compartir.
¿Por qué el arroz? ¿Pero por qué el arroz tan caro?
El arroz ha subido de precio también a nivel internacional porque la India prohibió las exportaciones hasta finales del año pasado, pero ya la aperturó nuevamente. Aquí ha aumentado más, pienso, por una falta de planificación del gobierno, que anuncia siempre cosechas récord. Y las cosechas no son récords.
Ya, perfecto.
Entonces,
¿cuántos quintales menos respecto al 23? Oí a Limber hablar de que el consumo son 14, casi 15 millones de toneladas, República Dominicana, y que la producción fue como algo, un millón y pico menos, algo así. Pero que eso es lo que se importa, supuestamente, la diferencia entre producción local e importaciones para completar la demanda.
Bueno, no es tan así según los datos y según la publicación del Banco Central. El año 23, la producción de arroz fue 13.5 millones de quintales.
Exacto.
Eso fue 300 mil quintales aproximadamente, menos que el año 2018. Es decir, en el año 2018 se produjeron 13.8 millones de quintales.
Te duele, Luis, te duele, Limber, pero no hay manera de dejar de hablar de Danilo Medina, ¿eh?
Entonces, en el informe del Banco Central, a septiembre, se publica que la producción de arroz ha disminuido un 10% respecto al mismo periodo del año 23. Y las cosechas principales en septiembre ya han sido recolectadas. De manera que, aunque digan que llegaron a 14 millones de quintales, probablemente no. Lo más seguro es que nos quedamos cercano a los 13.5 millones de quintales de arroz, y cuando bajan los inventarios, esto presiona los precios. Porque además hay otra situación que hay que entender. Cuando usted ve que la batata, una libra de batata cuesta en un supermercado, 45 pesos, significa que lo colmado está llegando por encima de eso.
Uh-huh.
Que los plátanos están caros, que los guineitos están caros, que la papa cuesta más de 50 pesos. ¿Qué hace la gente? Demanda más arroz. Porque con una libra de arroz, con dos libras de arroz, puede alimentar más gente. Si usted compra 100 pesos de arroz, dos libras, pueden comer 4 o 5. Ahora, con 100 pesos, si usted lo compra de plátano, lo compra de batata, no va a alimentar 4 o 5 personas.
Ni se van a hartar.
Exactamente. Ni lo alimenta, ni los llena. Entonces, posiblemente la demanda de arroz ha ido aumentando un poco más de lo normal. Y también el comercio informal con Haití también está aumentando.
Sin dudas.
Claro. Entonces eso también presiona los inventarios.
Y Donald Trump, en toda esta ecuación,
hay un problema, porque el presidente Donald Trump el 20 de enero, cuando tomó posesión, estableció la política que se traduce más o menos que América tiene que estar siempre primero en lo que respecta al comercio. Pero el 13 de febrero,
ahora, en estos días.
Sí,
el jueves pasado. Atención, país. 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad.
El presidente Trump emitió un memorándum o un decreto donde instruye al ministro de Comercio, del Tesoro, de Defensa, a los principales ministros, al representante de Comercio de los Estados Unidos, a que todas los aranceles y las tarifas que se aplican a la importación de productos estadounidenses tienen que ser homologadas a las que aplican los países donde van los productos norteamericanos. Me explico más claro. Si la República Dominicana, como a través de un decreto del presidente Abinader, le puso que después de 23.300 toneladas de arroz importado de los Estados Unidos, los importadores de arroz de ese país tendrían que pagar 99% de arancel. Es decir, que si usted importó 100 pesos de arroz, tendría que pagar 99% de impuestos que se cobran en las aduanas. Entonces, eso es lo que Donald Trump va a aplicar como una política de reciprocidad. Si tú me aplicas 99, pues yo te aplico 99 a los productos agrícolas que tú también me mandas. Dice en el escrito, no more, no less. Ni más ni menos.
Dijo Donald Trump.
Dijo escrito.
Pero eso es grave. ¿Cuáles son los productos nuestros que van a Estados Unidos?
Aguacates. 50 millones de dólares.
Siga.
Tomates, ajíes, 20 millones de dólares. Para tener una idea más concreta de productos agrícolas, nosotros le mandamos el año pasado alrededor de 1.850 millones de dólares.
De productos agrícolas. De productos. 1.850 millones de dólares. Póngale el 99 a eso.
Entonces,
ya tú sabes.
¿Qué es lo que quiere Trump con esto?
Un americano no va a comprar nada.
¿Qué es lo que quiere? Obligar a que las tarifas, es decir, los aranceles, sean recíprocos. Y va más allá. Incluye esa medida de que impuestos como el ITEBI y cualquier otro tipo de cargos serán estudiados y analizados para homologarlo en el trato que deben establecerse entre los países.
Pero eso es grave, eso no se
sabe. Eso es gravísimo.
Yo no he oído a nadie hablando de
no,
eso. Primera
eso es,
vez
eso es una
primicia, lo oigo a usted.
Eso es una primicia que damos en su programa porque es una noticia que evidentemente lleva incertidumbre a esos sectores productivos.
Hoy salió en el día un reportaje sobre que los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial y detallando cada uno de los rubros. O sea que
Winston no anda en Marte, para que seamos claros. Winston no anda en Marte. Es un hombre súper informado. Para seguir esa conversación contigo, Winston.
A través de W Marte 1 en X y las demás redes sociales. Y después vamos a hablar del arroz integrado con la producción de patos que desarrolló el doctor Furuno Takao, de la Universidad de Kyushu, donde yo estudié.
Este programa tiene de todo. Este programa es una boutique, una quincallería. Este programa. Sí, señor. Muchísimas gracias. Atención a los cortes. Oigan esa información de Donald Trump. Y aquí está todo el tema. El que no lo sabía, que hay un arroz que se llama arroz cucabola. Jenny Aquino ya les dijo cuándo apareció el cucabola en las mesas de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Nos cogimos unos minutitos, pero eran muy, pero muy, pero muy necesario por la importancia de este tema. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo dominicano.
Ver en la TV, me voy por ahí a fiesta y qué. Estoy foto en el plumero, el refrigerador y con el lavadero. Yo no sé quién va a botar los ceniceros, quién doblará la ropa si me voy un día entero. Hoy no se lava, no se come, mucho menos se trabaja, horas extras que me ponen. Es mi deber, muchos suponen, para la calle tú y a mí quién me compone.
Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.